A partir de ahora en COPE Málaga abrimos las puertas de nuestro gabinete de profesionales, hoy con el Colegio de Economistas.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Gabinete de Economistas. Es martes 24 de noviembre, eso significa que hasta las 2 de la tarde buceamos entre números, porcentajes, estadísticas, informes, en fin. Nos escuchas a través del 105.5 de FM, 882 Onda Media y a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Si quieres dirigirte a los economistas puedes hacerlo, ya sabes que hay un correo electrónico málaga@cope.es, málaga@cope.es. Leandro Lomeña, economista, por supuesto, por eso está en esta mesa, y director de área de España S.A., Compañía Nacional de Seguro. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes. Y nos acompaña también Alberto Crespo, otro economista aquí en la mesa. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alberto, Leandro, yo no sé si tú tuviste oportunidad de estar en un desayuno que se organizó ayer desde el colegio, pero sé que Alberto, sí, un desayuno bastante gracioso, ¿no?
Sí, bueno, yo finalmente no pude asistir. Alberto sí que asistió.
Bueno, es una propuesta que se enmarca dentro del proyecto que tiene para el colegio, de la Junta Directiva nueva y encabezado por Juan Carlos Robles, en el que intentamos abrir un poco el colegio y que el colegio sea un poco referente de opinión política en la ciudad de Málaga. Bueno, y es la primera vez que lo organizamos. Es un desayuno coloquio que organizamos en un hotel en el centro. Invitamos a 6 miembros de grupos políticos, a los candidatos principales para la provincia de Málaga. Y la verdad que fue un formato divertido porque fue un formato de 7 minutos, como un poco la tendencia habitual en los programas de televisión, donde cada uno de esos 7 minutos pues plasmó, si eso sí, para sus propuestas económicas para España, porque el nombre del desayuno era Propuestas Económicas para España.
¿Y fueron todas las formaciones políticas, por ejemplo?
Fue el Partido Popular, fue el Partido Socialista, fue Izquierda Unida, fue UPyD, fue Podemos y fue Vox.
Ajá, bueno.
Tuvimos una representación bastante variada de todos los candidatos.
Es complicado pedirle a Alberto que haga un resumen de un desayuno coloquio, que además con propuestas económicas para España, pero cosas que te llamaron a ti la atención, propuestas que te sonaron a ti, o bien o mal, pero en todo caso no nos digas bien o mal, pero sí que te llamaron la atención.
Bueno, yo lo que sí éramos todos, creo, es que estaban basados todos en la ideología, ¿no? O sea, en el grupo político donde estaba menos situado en la esfera política. Y en base a eso todos tienen más o menos organizado su perfil económico. Vimos que había una insistencia en recortar, en seguir con los ajustes, fueran casi todos los grupos políticos, excepto algunos, están de acuerdo en que hay que continuar con los ajustes, haciendo hincapié en los gastos superfluos. Y hay otros grupos políticos que sin embargo, pues apuestan por lo contrario, por una mayor inversión del gasto público, con lo cual, bueno, pues hay una pequeña contradicción entre ambos, entre dos líneas de pensamiento.
Uh-huh. Esperemos que salgan los que quieren seguir con los ajustes, ¿eh? Espero.
¿Porque los ajustes siguen siendo necesarios?
Yo considero, no sé, Alberto,
bueno, hombre,
todo en su justa medida, ¿eh? Y a ver dónde recortamos, ¿eh? Si no se trata de cortar siempre por la misma parte, pero que sigue siendo necesario ajustar nuestro gasto a nuestros ingresos públicos, obviamente es una cosa latente. ¿Por qué? Porque sigue habiendo déficit público que continúa aumentando y el cual hay que financiar y pagar algún día. Con lo cual, o dejamos de gastar o ingresamos más. El ingresar más no es una cosa que sea fácil. Vamos a seguir gastando menos, pero insisto, no que siempre te toque a los mismos el recorte, obviamente.
Sí, pero la verdad es que hay como dos tendencias. Uno que es aumentar el ingreso público, que es realmente pues subir los impuestos, bien directos o indirectos. Y después otro que es rebajar los impuestos públicos porque generará una mayor actividad económica. Los ciudadanos tendremos mayor renta disponible y podremos invertir más. Y entonces gastar más y vía consumo pues aumentará la economía. Esa es la diferencia más o menos. Y la verdad es que cada uno ideológicamente pues se sitúa. Yo, por ejemplo, vi al Partido Popular, lo vi continuista con lo que había hecho. Al partido, a Podemos, por ejemplo, lo vi bastante teórico.
Sí, como siempre.
Pues un partido, bueno, la verdad que el candidato es una persona bastante bien formada, es catedrático de la Universidad de Económicas, y la verdad que bueno, pero yo lo vi con un discurso bastante teórico. A un grupo como UPyD, por ejemplo, lo vi un poco en medio, a veces tira para un lado, a veces tira para otro. La candidata de Ciudadanos más o menos de la misma línea, y para mí el único que tenía un criterio claro de lo que tenía que hacer era Vox. Y además, era un chaval, o sea, es un chico joven que es colegiado, bueno, que es economista y es colegiado, y la verdad que bueno, que de todos aprende algo.
Bueno, pues un desayuno coloquio, propuestas económicas para España. El primero, que seguro que no va a ser el último de los que organice el Colegio de Economistas, que tiene esa intención, ¿no?, de abrir un poquito, lo decía Alberto, de abrir un poquito más el colegio a los malagueños, ¿no? De que estáis, tenéis una sede ahí preciosa en la, ahora no me sale el nombre de acá, en calle Granada, y nadie se atreve a entrar, ¿no? Pero alguna vez lo hemos hablado aquí, que se puede entrar, que se puede ver, que se puede, en fin, participar, ¿no?
Están todos los malagueños invitados a pasar cuando llegue el colegio y conocer, vamos, la estructura que tenemos.
Bueno, está el año casi a punto de terminar. ¿Cómo pasa la vida? ¿Cómo pasa el tiempo? Y se nos olvida que el año que viene tendremos que hacer la declaración de la renta, como siempre. Y hay algunas cosillas, ¿no, Leandro?, que podemos hacer antes de que termine el año y que nos puede beneficiar a la hora de presentar la declaración de la renta.
Pues sí, como tú bien dices, estamos todavía a final de ejercicio, como se llama, y entonces ahora entran, digamos, la abrirse las mentes a ver cómo puedo rebajar mi factura fiscal de alguna forma, ¿no? Decirte en principio que tanto en IRPF como en sociedades la cosa cada vez está más apretada, en el sentido que las deducciones cada vez son menores, ¿eh? De ahí que aunque se dice que aunque me rebajen los tipos y me quitas por otro lado, digamos, la deducción que tenía, pues en definitiva no me está bajando el impuesto. Pero bueno, ese sería otro debate. Entrando en lo que me estás preguntando, pues sí, tenemos la típica de todos los años, que es la deducción por vivienda. Eso sí, viviendas adquiridas como vivienda habitual con fecha anterior al 1 de enero 2013. Es decir, las posteriores ya no tienen ningún tipo de deducción. Estas, pues, continúan con la misma deducción, que es la aportación máxima que se pueden realizar con derecho a deducción son 9.040 euros por sujeto pasivo, de tal forma que si forman la unidad familiar dos cónyuges y ambos tienen rendimiento del trabajo, actividad económica, pues esta deducción se va a 18.080, porque sería 9.040 por 2. En definitiva, en el mejor de los casos, el 15% de estos 18.080 pues son 2.712 euros de deducción. Es lo máximo que podemos deducir al año por vivienda. Entonces aquí lo que se trata es ver qué he dado en el transcurso del año y si quiero hacer una amortización extraordinaria hasta llegar a eso, repito, 9.040 por un cónyuge o 18.080 por los dos.
Por ejemplo, con números, el oyente que tiene una hipoteca pequeñita, 300 euros.
Bueno, 300 es demasiado pequeña, creo yo. Vámonos, bueno, una persona
vamos
que tenga...
Vamos a soñar.
Venga,
300 euros.
Mira, para que salgan los números, 500 euros, 500 son 6.000 euros al año. Estos son dos personas que obtienen rendimiento de trabajo personal, de actividad económica, no da igual, es decir, que se declaran en renta y forman parte de la unidad familiar. Pues, ¿cuánto puede deducir esta unidad familiar, este matrimonio? Pues hasta 18.080. ¿Qué es lo que ha pagado por cuotas en el año? Como tú bien dices, 6.000. Pues puede hacer una aportación extraordinaria de los 12.080 y de en total deducirme el 15%. Esta amortización la puedo hacer para bien disminuir capital o para disminuir años de pago, ¿eh?, para que nos entendamos. Esta es una deducción, como sabemos, habitual, pero que, como yo siempre digo, a la hora de adquirir una vivienda que no sea solamente para deducción, porque esta es más bien poca. Primero, porque está limitado a 18.000, en el mejor de los casos, segundo, que es el 15%. Es decir, que la vivienda se debe comprar bien porque se necesita o bien porque, lógicamente, hay otro tipo
Y a día de hoy esa deducción no existe, con lo cual los propietarios que en los dos últimos años hayan comprado una vivienda no tienen derecho a esa.
Eso, algún oyente que se haya comprado la vivienda en estos dos últimos años, se tiene que poner negro. Yo me pondría negro, es decir, vamos a ver, si los demás tienen esa deducción por la vivienda, ¿por qué yo no? Desde un año, desde un día.
Bueno, hay un lado positivo para eso. Supone que la vivienda en los últimos años ha bajado bastante de precio. Esa deducción fiscal, el mercado, se puede entender que hace que tú cuando te deducías ese dinero, al final estaba una parte de esa deducción incorporada en el precio, con lo cual supone que ha bajado el precio. Y es cierto que en los últimos 4 o 6 años el precio de la vivienda se ha reducido importantemente.
¿Y los tipos de interés? También. Con lo cual, es lo que te digo antes, que no necesariamente por la deducción fiscal es lo que primero impela a la hora de adquirir una vivienda. Hay muchísimos otros factores, como puede ser, como ha dicho Alberto, el precio y a qué tipo de interés estoy haciendo la hipoteca. Son factores, desde mi punto de vista, más importantes que el 15% de deducción.
¿Más cosas que tenemos que tener en cuenta ahora, antes de que termine el año?
Bueno, pues lo de siempre también, digamos, por poner otro tópico. Ahora empieza el aluvión de ofertas por parte del sector bancario, como sabemos. Ahora más o menos son supermercados donde hay lavavajillas, hay baterías de cocina, hay, vamos, de todos los chismes, de todos los chismes que tú te puedes imaginar, al objeto de captar inversiones. Una cosa que es que no tiene, yo, que inventó esto, debe estar muy contento, pero vamos, yo no entiendo.
Debe funcionar, Leandro.
Yo, sí,
debe,
sí.
Si lo hacen.
En este país que estamos, en mezclar el llevarte una batería de cocina con imponer tu dinero de X miles y miles y miles de euros a un interés incierto y a un producto que prácticamente desconoces por el simple hecho que te van a dar una batería de cocina que puede valer, yo qué sé, 60, 70, 80 euros.
Tú has dado la clave, tú has dicho la palabra clave. Un producto que desconoces.
Desconoce, es
que
porque va a la batería de cocina.
Exacto.
O al televisor plasma que vale 300 euros, insisto. Es que a final de año te puedes encontrar con la sorpresa que ese televisor te ha costado muchos miles de euros o esa batería de cocina, bueno, has tenido para comprar 18 baterías de cocina.
Bueno, la verdad que es que, vamos, es algo repetitivo todos los años. O sea, las entidades bancarias, lógicamente, al final, a 31 de diciembre, tienen que presentar unos números y todo lo que sea captación de fondos, pues es bueno para ellos. Con lo cual, hay que mirarlo bien, hay que saber el fondo, si uno ya tiene un plan de pensiones, en qué entidad, en qué tipo de fondo lo tiene invertido, hay que tener una mínima formación y si no, pues se puede acudir a la entidad bancaria a consultarse y a verdaderamente saber dónde va a invertir el dinero y no dejarse llevar por una campaña promocional que en un momento dado no se va a saber si es buena o mala, pero lo vas a saber dentro de muchos años más tarde, con lo cual ya no tienes ninguna reacción posible.
Bueno, nadie regala duros a pesetas, ¿no? Siempre, hay que leer siempre la letra pequeña. ¿Deducciones también en planes de ahorro?
Pues sí, bueno, entrando ya en las deducciones, pues como este año sí ha variado, es decir, la ley, digamos, 26.14 que entra en vigor el 1 de enero de 2015, hace que este año ya la deducción máxima por estos productos, que se llame plan de pensión o se llame plan de previsión asegurado, como siempre digo, que desde mi punto de vista es bastante mejor vehículo para alcanzar lo que se persigue, que es tener una pensión complementaria a la pública, el plan de previsión asegurado, repito, las máximas aportaciones son 8.000 euros por sujeto pasivo. O el 30% de rendimientos netos del trabajo o actividad económica, ¿vale? Es decir, o puedo aportar 8.000 euros o nunca más del 30% en definitiva de lo que digo que gano por mi rendimiento de trabajo personal, es decir, por mi trabajo por cuenta ajena o por mi actividad económica, por cualquier tipo de, digamos, de actividad que yo realice. 8.000 euros o el 30%. ¿Puedo hacer más aportaciones a planes de este tipo y deducírmelo en mi base imponible? Sí, siempre y cuando mi cónyuge no trabaje u obtenga rendimientos inferiores a 8.000 euros año, ¿eh? Yo puedo hacer aportación que se llama a favor de cónyuge, donde con un máximo de 2.500 euros. Luego ya tenemos 8.000 euros por un lado, 2.500 por otro. Y para rematar, en caso de que tenga una persona hasta tercer grado con una discapacidad psíquica del 33% o física del 65%, ¿yo puedo realizar aportaciones a favor de este discapacitado y deducírmelo en mi base imponible de renta? La respuesta es sí. ¿Y hasta cuánto? Hasta 10.000 euros. Luego yo puedo realizar 8.000 euros, supongamos, para mí, 2.500 para mi cónyuge y 10.000 si tuviese este discapacitado, te insisto, hasta tercer grado. Luego lo máximo sería 20.500. ¿Vale? Es lo que hay, digamos, desde el punto de vista de aportaciones a cualquier producto de previsión social que me deduzca en la cuota del impuesto. Ten en cuenta que si mi base imponible es mayor de 60.000 euros, por decirte una cuantía, prácticamente el 47% de todas estas aportaciones me las estoy deduciendo en Hacienda. Es decir, es una inversión que ya de por sí tiene un retorno del 47% de lo aportado. Luego, esta sí, a diferencia de la que hemos visto antes, que era un 15%, ya estamos hablando de palabras mayores, ¿eh?
Bueno, en todo caso, para cualquier consulta que quieran hacerle a los economistas, a los oyentes, málaga@cope.es. Reflexiones, preguntas, por ejemplo, ahora que acaba el año, esas cositas que se pueden hacer, que son legales, por eso nos las recomiendan aquí nuestros economistas, para el año que viene a la hora de hacer nuestra declaración de la renta. málaga@cope.es. Vamos a hacer una pausa para publicidad, que tengo ya un invitado al teléfono.
España S.A. Seguros de vida y pensiones desde 1928. Seguros España es una compañía aseguradora 100% española y totalmente independiente de otros grupos financieros y bancarios. Nuestros seguros de vida y jubilación totalmente garantizados le ofrecen la seguridad que usted necesita. 85 años en el mercado ofreciendo solidez, tradición y solvencia. España S.A., compañía nacional de seguros. Conócenos en espanasa.com o visítanos en Málaga a la Alameda Principal 47, teléfono 952-300644.
Abogado, si su cliente necesita de la participación de peritos económicos, Nuprofin es el primer despacho especialista en Málaga. Pericias, valoración y liquidación de empresas y sociedades gananciales, administración y valoración de herencias, administración concursal y judicial en sede civil y penal. Nuestros socios cuentan con una dilatada experiencia en toda España, siendo expertos en la comunicación y testifical asociadas a los productos. Infórmate en nuprofin.com o en el 952-2202-19.
Daniel Pastor y Asociados, uno de los despachos independientes más grandes de Andalucía. Abogados, economistas y auditores de cuentas. Una firma con una experiencia en el mercado de más de 20 años y con más de 30 profesionales. Si necesita de nuestros servicios, valoraciones de empresas, periciales, compliance, due diligence, derecho mercantil, concursal y civil, entre otros, no dude en llamarnos al 952-36-3200 o visitar nuestra página web danielpastor.es. Nos encontramos en calle Plaza de Toros Vieja, número 2, Quinto C, Daniel Pastor y Asociados. Trabajamos en busca de la excelencia.
Recuerda que estás escuchando Gabinete de Economistas en la sintonía de COPE Málaga y hoy quiero poner sobre la mesa un estudio que ha realizado el Servicio de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa de la Diputación Provincial. En primer lugar, saludar al invitado, Francisco Salado, vicepresidente y diputado de Presidencia. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Francis, en primer lugar, ¿cuál es la función de ese Servicio de Apoyo a la PYME de la Diputación?
Pues nosotros asesoramos sobre todo a la hora de creación de la empresa, guiarlos desde la constitución de la misma hasta la implantación e incluso el mantenimiento y consolidación de esa empresa, porque tenemos una red que se llama Business Angel, donde a través de la puesta en contacto de estos emprendedores con inversores ya consolidados, que tienen fondos propios y que quieren introducirse también en otra línea de negocios en la provincia de Málaga, intermediamos entre ellos, los ponemos en contacto y muchas veces llegan a un acuerdo de compra de parte de esa idea o de esa empresa que han constituido los emprendedores, entran con su capital y consiguen una financiación fácil, en el sentido de que esa financiación lo único que le da es una participación de esa empresa al inversor. Sobre todo asesoramientos e incluso líneas de subvenciones que tiene la propia Diputación y otras administraciones públicas.
Uh-huh. Este proyecto de Business Angels lleva ya mucho tiempo, muchos años en la Diputación. Imagino que si se mantiene porque sigue funcionando, ¿no?
Así es. Hace poco asistimos a una jornada donde abrimos una convocatoria, ¿no?, de presentación de proyectos. Los analizamos desde la empresa de turismo y planificación Costa del Sol. Analizamos esa viabilidad, la contundencia de esa idea, y una vez que hacemos la selección, pues esos proyectos son los que ponemos en contacto con los inversores, porque hay muchas ideas pues que rápidamente, a un primer vistazo, se le ve que esa idea no tiene consistencia, no tiene visos de viabilidad, y siempre hacemos una buena selección. Una vez que hemos hecho esa selección, como te he dicho anteriormente, recientemente hace un mes hicimos una jornada donde le invitamos a presentar ese proyecto a los inversores, y en la Cámara de Comercio hicimos esa exposición, vinieron prácticamente más de 50 inversores, elegimos solo los 5 mejores proyectos y allí pues ellos pues presentan en directo ese proyecto y piden qué participación o cuánto están dispuestos a vender de su empresa y el precio de esa venta. Allí los inversores le hacen preguntas sobre su proyecto y en muchas de esas jornadas pues se llega a un acuerdo y ese inversor pues se lleva un socio capitalista que hace más viable la consolidación de su empresa.
Por tu experiencia, ¿cuánto suelen vender? ¿Hasta cuánto se quieren desprender de su negocio?
Bueno, hay para todo, ¿no? Pero normalmente no de una cantidad importante porque no quieren perder el control de su empresa, ¿no? Uh-huh. Depende de ya la consolidación de la empresa. Hay muchos que ya están funcionando, que tienen sus clientes, que tienen una facturación. Realmente cuando está más consolidada, la empresa pues piden más, ¿no? Piden más y también la facturación que tiene, piden más por esa esa participación. Nuevamente lo hacen para internacionalizar su producto, para seguir buscando más líneas de mercado. Esas son las que están consolidadas, los que están comenzando y tienen poca facturación y están poco asentadas en el mercado, pues suelen pedir mucho menos, ¿no? Hay para todos los gustos.
Estamos hablando con el vicepresidente y diputado de Presidencia de la Diputación, Francisco Salado, al que hoy queríamos invitar aquí al programa Gabinete de Economistas, porque la Diputación ha realizado un estudio bajo el título El clima emprendedor en la provincia de Málaga, 154, creo recordar, encuestas a emprendedores, cuyas conclusiones, diputados, ¿son cuáles?
Bueno, pues que necesita más cariño de las administraciones públicas. Yo creo que estamos haciendo un gran esfuerzo, estamos colaborando, como hemos dicho, en el asesoramiento e implantación, pero sobre todo lo que nos reclaman, porque valoran positivamente que gracias a nuestra colaboración han podido emprender su idea, pero cuando llega la hora de la financiación creen que la administración pública debe hacer un sobreesfuerzo a la hora de microcrédito, a la hora de darle subvenciones y poder financiar su proyecto, ya que es curioso que las tres líneas fundamentales para consolidar un proyecto, para su financiación, está primero las administraciones públicas, luego los bancos, evidentemente, y cajas de ahorro, pero hay un importante porcentaje que es la familia. La familia está ahí siempre para ayudar a los emprendedores a montar su negocio y entre los tres primeros puestos de financiación está la familia, ¿no? Luego hay un apartado importante de algo más del 23%, que es de las propias ayudas que el emprendedor toma de gastado en el desempleo y pide todo el pago de golpe del subsidio de desempleo y también lo utiliza para montar su empresa. Pero las tres líneas importantes, como he dicho anteriormente, administraciones públicas, bancos y cajas de ahorro y la familia.
Eso suena un poco raro, ¿no? Porque al final la administración pública no está para financiar proyectos empresariales, ¿o sí? De hecho, yo entiendo que tú vas al banco y debería ser más fluida esa financiación por parte de las entidades bancarias, ¿no?
Depende del proyecto. Hay proyectos, hay también un margen. El estudio contempla que hay personas pues que necesitan con 3.000 euros pues lanzar su empresa, pero cuando la ayuda supera los 50 o 60.000 euros, pues las administraciones públicas no pueden llegar a esa cantidad, ¿no? Uh-huh. Sobre todo una diputación provincial que no tiene un presupuesto enorme para ello. Así que tienen que buscar la línea de financiación de los bancos y ahí es cuando ellos se quejan más, ¿no? Que cuando su financiación es mucho más amplia, pues el miedo a que los intereses de los bancos, los avales que se le piden, pues su negocio se quede en el camino. Por eso siempre se quejan de que necesitan microcrédito, necesitan más ayuda de las administraciones públicas, y de la agencia, ¿no?, que están en la Junta de Andalucía y en otras administraciones, para su financiación mucho más barata y con menos riesgo, ¿no?, para su patrimonio y para su proyecto, que si es directamente de un banco, que evidentemente los bancos, como siempre, pues son más insensibles a la hora de dar esos créditos y abordar las posibles obstáculos que pueda tener esa empresa en el día a día de su consolidación, ¿no? Y esa es la queja que tienen.
El segundo obstáculo que se encuentran los emprendedores de Málaga, según este estudio, el clima emprendedor en la provincia, son las cargas fiscales y los trámites administrativos. Ojo que aquí entran de lleno la administración también, ¿no? Porque lo de los trámites administrativos, esto es la queja perenne, eterna. Y lo de las cargas fiscales ya ni te cuento, ¿no?
Así es. Ellos se quejan de que primero, para su constitución tienen muchos trámites administrativos, intervienen distintas administraciones, como es el Ayuntamiento, como es la Junta de Andalucía, y en algunos casos, según el tipo de empresa, pues incluso el Estado, pero prácticamente es Ayuntamientos y Junta de Andalucía, y que esos plazos, pues muchas veces es una pérdida de tiempo importante para la consolidación de su empresa, para la puesta en marcha de negocio, ¿no? El tiempo es oro para ello, ¿no? Y la rápida respuesta a la constitución de su empresa, muchas veces si necesitan informes sectoriales, pues no es con la rapidez que en otros países, que prácticamente pues en un día o dos tienen la constitución de tu empresa, pues está ocurriendo, se le hace menos competitivo y es una de las quejas que hay, ¿no? Y la carga impositiva, también, un negocio que está naciendo, pues los tributos que tienen que pagar por la constitución de esa empresa y por la puesta ya en funcionamiento de la empresa lo consideran también bastante elevados.
El clima emprendedor en la provincia de Málaga, con el diputado de Presidencia, Francisco Salado, al que invitamos al programa aquí un día presencial en el estudio muy prontito.
Estaré encantado.
Francisco Salado, gracias, buenas tardes.
Nada, un fuerte abrazo, hasta luego.
Se me enamora de ti, de este sueño.
Le voy a recordar yo una cosa a los economistas. Está sonando David de María porque el viernes se enciende el alumbrado de Navidad, el centro. Esta casa organiza un montón de cosas siempre, durante todo el año. David de María, conciertazo, gratuito, que a los economistas esto les gusta mucho también. Gratuito en la Plaza de la Constitución.
¡Qué fama de austeros tenemos!
David de María en la Plaza de la Constitución el viernes por la tarde, y a partir de las 7 habrá ya también un DJ joven ahí animando. Así que os esperamos en la Plaza de la Constitución, y la Navidad, que siempre trae alegría, ¿eh?, para el bolsillo, ¿verdad?
Yo intentaré llevar a mis hijos, intentaré llevar.
Pues nada, allí nos vemos.
Muy bien. Pues gracias a Leandro Lomeña y a Alberto Crespo por venir al programa hoy. Gracias, os esperamos la próxima semana.
Dale,
y a los oyentes, llega enseguida las noticias de las 2 de la tarde.
En COPE Málaga, Gabinete de Profesionales, con el Colegio de Economistas.
Que yo no quiero problemas, que los problemas amargan. Si estoy contigo a tu vera, se marcha, que yo no quiero intereses de conveniencia fingida. Me he dado cuenta, mi niña, que está la vida muy mala, que está la vida muy mala. Y si no llego a fin de mes, a mí me sobra con tu beso y con tu forma de querer. Perdóname si en silencio fui creando una enemiga, por tenerte y no entender que eras amiga. Quizás no es tarde para perdonar. Perdona si en secreto no conté contigo, quizás me acostumbré a portarme como un niño. Quizás no sea tarde, se arregle el desatino, es tiempo de cambiar nuestro destino. Perdóname tú por no callar para escucharte, por vivir pensando en mí y no en los dos. Perdóname tú, que tienes fuerza para guiarme, por llenar este universo.